Oye, pero por ejemplo, cuando llega, hace poco lo vivimos, ¿no? El ascenso de Osasuna, que de repente empiezan a ganar partidos y ganar, y tampoco nos lo creemos muy bien, que vamos a ascender fácilmente, y llega el partido del ascenso, un partido gordo de Osasuna, que está toda la ciudad hablando, que yo recuerdo, supongo que ocurre en todas las ciudades de tamaño medio, o sea, las villavesas, los autobuses urbanos, pues con las banderitas de Osasuna, con los colores, con, ¿no? Parece que no se habla de otra cosa en la ciudad, ¿no?
Sí, bueno, y en el barrio yo me entero porque echan un cohete, es que ha metido gol Osasuna. Si echan varios, ya es que ha terminado el partido y ha ganado, ¿no?
Sí. O sea,
si hay silencio sepulcral.
Yo creo que esa tradición es muy chula y no sé de dónde vendrá, pero creo que la Real Sociedad la tenía para los pescadores que estaban desde el viejo Atocha, lanzaban con los goles y con las victorias para la gente que estaba faenando, ¿no? Que es una cosa como muy de fútbol de toda la vida, pues que mola mucho. Oye, mañana es el concierto. Solo quiero brujas en esta noche sin compañía. Este disco, 5 discos te habrán salido, ¿no? Tenías, esto es un poco como la referencia del salmón y de calamaro, está ahí presente, ¿no? Porque ahora lo de hacer discos se ha perdido un poco, ¿no? Porque ahora se hacen canciones, como ahora hay todo plataformas digitales, ya incluso el CD parece que no es un formato,
sí,
¿no?
Sí, hacer discos es de gilipollas, hacer 5 es de un quíntuple de gilipollas, o sea, así de claro, ¿eh? Yo en ese aspecto entiendo que no estoy muy con los tiempos.
Claro, porque la gente va sacando ahora canciones, ¿no? Sí. Singles y tal, y últimamente lo que estás haciendo es mucho álbum concepto, o sea, que tienen un sentido en sí mismo,
sí,
¿no?
Sí, me gusta. Soy muy de esa escuela de finales de los 70, principios de los 80, no sé, estos grupos, Pink Floyd o Queen, no sé, Yes, aunque no me gustaban entonces mucho, ¿no? Era más de los Pistols o de bandas muy concretas de canciones. Me gusta más trabajar este tipo de conceptos, de propuestas, ¿no?
Ya. Oye, pues... Yo no voy a parar de recomendarlo. Yo no voy a parar de recomendar el disco. Aparte de... Somos de Pamplona y yo crecí, ya se lo he dicho, la tiranía de mi hermano mayor con los discos de Barricada. Yo no podía cambiar. Yo no podía poner los 40 principales en la minicadena, que teníamos solo una minicadena. Aquellas torres que teníamos cuando éramos pequeños. Y rayamos el... Yo creo que incluso lo rayamos, ¿eh? Pero... Literal, el concierto además fue Plaza de Toros, creo que estaba grabado en la Plaza de Toros de Pamplona, ¿no? Aquel concierto.
Ese es el segundo directo que hicimos en el 99, creo que fue.
Por ahí andaría, ¿no? Yo igual el anterior.
El anterior fue en el 92, es el primer directo que hicimos, el que sale con un bajo en la portada, bueno, con guitarras y tal.
Blanco y negro.
Ese fue el primero, ese grabamos en Madrid, 2 bolos en Madrid y 1 en Barcelona.
Oye, ¿qué siente el Drogas cuando oye su música? Cuando no estás en concierto, ¿eh? Cuando de repente en algún lugar, por ejemplo, has venido aquí a la radio y has escuchado como unos oyentes han pedido Blanco y Negro o música de Barricada.
Pues se me hace extraño, o sea, no me reconozco en esa faceta hasta que por fin me doy cuenta. O sea, a veces entras en un local, en un bar o llegas a un sitio, sabía que venía a hablar de la música que hago, ¿no? Pero... el comentario que hace la gente, que no te lo esperas hasta que te das cuenta dónde andas,
¿eh? Si entras en un bar y el camarero o el DJ te ve, dice, uy, voy a poner aquí...
No, eso es otra cosa, pero cuando entras y está sonando una canción... O sea, no que entres porque has oído una canción tuya, sino que entras y de repente dices, esta canción me suena ahí bajo, si soy yo cantando. Sí, pues eso, o sea, me suele costar el relacionar, ¿no? Ay. De hecho, antes has hablado de las villavesas, ¿no?
Las villavesas, tal. Sí.
Yo la primera vez que escucho a Barricada fuera de lo que era un local de nuestro local de ensayo es La Silla Eléctrica, el primer disco. Cuando sale el primer disco, me subo a la villavesa, que bajaba de Pamplona a La Chantrea, ¿no? Y oigo en la radio una risa, jaja y tal, ¿por qué esperar una señal y tal, ¿no? La Silla Eléctrica, ¿no? Para cuando me di cuenta que era... joder, pues esto, que era yo cantando y tal, y me hice pequeño, me puse colorado, me quedé en el asiento de madera, aquellos que había de madera, sí, entonces,
sí,
¿no?
Sí, sí, entonces tenías los pelos largos ahí.
Sí, sí, menos mal.
Con la cortinilla.
Mal,
ahí.
Menos mal.
Bueno, oye, Enrique, que como siempre es un placer charlar contigo.
A gusto.
A gusto, muy a gusto. Recordad que mañana, bueno, decimos la fecha de Madrid, pero podéis visitar la sí, página web y las redes sociales y está de presentación del disco, quiero decir que no es la única fecha. Así que mañana vamos a estar ahí pendientes de lo que nos cantes, ¿eh?
Bien, pues tres horas de caña.
Tres horas de caña, ¿eh? Tres horas de caña. Lo asegura Enrique Villarreal que... Oye, dame, aunque no vaya a ser el partido, dame un resultado para el Osasuna-Real Madrid.
Osasuna-Real Madrid, así, sí, como, sí, así como... Sí, con un 2-0...
Con un 2-0...
Sí, yo me conformo.
Te conformas,
gusto,
¿no?
Sí.
Vale, pues dicho queda aquí, por el Drogas. Gracias, Enrique.
Aupa, chao. Aupa, salud.
Enseguida viene por aquí Francis y hablamos de coches.
Instante queda el tiempo del reloj. Cuando el ritmo lo marca tu corazón.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE y Radio Marca. Líderes indiscutibles de la radio deportiva. Nocturna. Lo damos todo.
Venga, Marca Motor, que está por aquí ya nuestro Francis Fernández. Hola, Francis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, digo nuestro porque yo creo que eres ya de todos los oyentes
pues sí,
de Radio Marca.
Ya hace un tiempo, ¿eh? ¿Cómo sí, se sí. pasa el tiempo?
Pero
y,
no solo
y
por
cuánto?
El tiempo, sino porque has calado, ¿eh? Has calado...
Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eso me quieres mucho.
Seguro que sí, porque hay un montón de oyentes cada vez más que se suman a aquellos que envían un correo electrónico a marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, y quieren saber sobre el coche nuestro de cada día, ¿eh? A veces aquí hablamos, como ya nos lo recordó un oyente hace poco, de coches aspiracionales, o incluso más allá de los aspiracionales, ¿eh? De los que nunca podremos aspirar siquiera, pero que, oye, pues que marcan también el futuro y las flotas y las portadas de la revista, hace, las mejores fotos siempre en Marca Motor en la revista,
muchos años, en mi infancia, todos los coches eran aspiracionales, porque quien tenía un coche tenía un tesoro. Pero ahora, bueno, pues gracias a Dios se ha democratizado mucho el automóvil y solo podemos hablar de algunas marcas y de algunos modelos que efectivamente están hechos para ricos y bueno, pero es interesante también, digamos, por cultura automovilística. Evidentemente lo que más interesa es el coche que podemos pagar, no el coche que pueden pagar dos, pero bueno, es bueno saberlo y la afición al automóvil, digamos, que tiene que tocar todos los palos, ¿no?
Ajá.
Y en eso, y no hablamos mucho, pero de vez en cuando, bueno, pues para que la gente sepa que, por ejemplo, como dijimos el otro día, pues que Aston Martin ha sacado un SUV, aunque sea claro, incomprable para el 99,9%.
Luego los vemos en las películas de James Bond.
Exactamente, cómo lo rompen, además.
¿Cómo lo rompen? No, el Aston Martin siempre aguanta bien.
Bueno.
El Aston Martin aguanta, más o menos. El R11 en aquella película de Roger Moore que acababa completamente...
quemado.
Bueno, no, le iban quitando...
Ah, el R12 que le iban quitando otro, sí, que acababa en...
Acababa en solo con el eje delantero, sí, y con Roger Moore ahí...
O aquella carrera con el Renault Dian también, que uh-huh. también era, ha sido famosa. También saca coches normales, ¿no?
Bueno, estamos ya, Francis, en el mes de febrero. Eso significa que ya tenemos los datos de ventas del mes de enero, del primer mes de 2020... que es un mes que se ha hecho muy largo. Le pondremos la lupa, si te parece, en el programa del domingo, pero vamos a rescatar algún dato que siempre nos llama la atención, como cuál es el coche más vendido del mes, por ejemplo.
Pues mira, las cosas han cambiado poco, porque en los tres primeros lugares de ventas está el Dacia Sandero, uh-huh. el primero, el Seat León y el Nissan Qashqai. Y en realidad el año pasado se cerró con el Seat León primero, con el Dacia Sandero segundo y con el Nissan Qashqai tercero. Bueno, el mercado no está muy bien, ya lo sabrán los oyentes, porque se ha dicho en todos los medios de comunicación. El mercado ha perdido un 7,6% con relación al mes de enero del año anterior. Seat, Peugeot y Volkswagen son las tres marcas más vendidas. Yo noto una cosa que me ha llamado la atención, por aquello de un poco, porque digamos que confirma por aquello de que lo que vamos defendiendo, que el diésel es importante, todavía es importante, pues podemos ver que el año pasado se cerró con un 60% de coches de gasolina, un 27,9% de coches diésel y un 12% de otros, del resto. Y el año ha empezado de una manera cuando menos extraña, porque los coches de gasolina son el 53,9%, es decir, ha bajado 2 puntos con 2. El 27,9% de los coches diésel que cerraron el año pasado ha bajado al 27,7%, y curiosamente el resto, esos coches otros, han subido del 12% al 18,4%. Yo entiendo que aquí son el peso de los coches híbridos, de los coches híbridos enchufables y sobre todo de los coches de GLP y algunos de gas, de GNC. Yo creo que va a ser la tónica general, ese resto, por las limitaciones que seguimos o que vamos a empezar a tener en todas las ciudades, pues lógicamente se están disparando. Es un mercado que también tendría que destacar que, por la preocupación, si cae un 7,6% el mercado, en realidad el coche particular ha caído un 14,2%, aunque las empresas han subido un 4,5%. Esto tiene una explicación, yo entiendo. Ha habido mucho coche de empresa, pero mucho coche kilómetro cero, que los concesionarios se han automatriculado y ahora los van a sacar. Con lo cual, bueno, ese 14,2 que llega a coches que son de pérdidas del segmento de particulares, pues no debe ser tanto, porque en realidad ese segmento de particulares, al final, buena parte de este 4,5% de coches que ha matriculado la empresa, pues van a revertir en el particular. Entonces, bueno, yo creo que al final no va a ser la caída tanto. Pero bueno, es una situación preocupante, no sabemos en qué va a caer. Estamos en pleno movimiento de multas al automóvil, están desapareciendo coches del mercado. Se habla, por ejemplo, de que el Mazda CX-30 también es otro de los afectados por el tema de las emisiones, en el sentido de que para no pagar esas multas tan enormes, pues se dejan de vender. Y lo que están haciendo las marcas, no sabemos lo que va a pasar con el Suzuki Jimny, pero sí sabemos lo que va a pasar con el CX-30, que yo entiendo que la marca lo que va a hacer es, más pronto que tarde, bajar las emisiones a base de aplicarle algún ayuda eléctrica a su funcionamiento, bien con un sistema mild hybrid, que yo creo que es lo que será, o bien a lo mejor sacando una versión híbrida. Le está tocando a todos los fabricantes y cada uno reaccionará de una manera, pero yo creo que en los próximos meses vamos a dar bastantes noticias de coches que desaparecen por arte de birbirloque de los configuradores de las marcas y que dejan de venderse, en teoría, ¿no?
Ya, a ver, es curioso porque, claro, como siempre hay noticias y nos llegan a través de las propias marcas, nos llegan informaciones sobre los coches que se empiezan a vender, los estrenos, las ofertas, pero claro, nunca nos dicen
lo que se deja de vender.
¿Qué se deja de vender? Entonces, solo lo puedes saber cuando alguien de repente en el concesionario se lo dicen y entonces
lo comunica y nos lo cuenta. O te metes en el configurador. Alguna persona se mete en el configurador y se da cuenta de que hay coches que no puede configurar porque han desaparecido, aunque sigan apareciendo como modelos de la marca. Es decir, tú te metes modelos en el caso de Mazda, te metes modelos y te encuentras con todos los modelos que tiene, incluido el CX-30. Pero luego, cuando vas, digo, lo quiero configurar, quiero comprarme uno. y a ver cuánto me cuesta. Y resulta que el configurador ha desaparecido. Ha desaparecido porque no se puede configurar, porque no se puede reservar. En definitiva, porque de momento, no se puede comprar. Seguramente en poco tiempo habrá muchos que regresen con una ayuda, digamos, eléctrica para reducir los consumos y reducir las emisiones.
Y recordamos que además el CX-30, en este caso, era una de las últimas apuestas de
sí,
Mazda.
Lo mismo que Suzuki Jimny.
Sí, era una
de las últimas apuestas de la fábrica, pero bueno, se dan cuenta de que...
De que pueden morir de éxito. Quiero decir que si... A ver...
No, es que es muy complicado, o sea, porque claro... En un coche como el Jimny, pagar una multa de 3.000 euros por cada unidad que vendas, pues
claro,
es
por eso
inasumible.
Te digo que tú imagínate que de repente venden 100.000 unidades, ¿no? Que es una barbaridad.
Pero de repente
se encontrarían con una deuda inasumible y con un posible cierre.
Por eso las marcas se adelantan
y
eliminan y dicen, bueno, como este coche, cada coche que venda voy a pagar tanto, no se lo puedo cargar al precio porque, claro... En un coche de 80.000 euros, el cargarle 3.000 euros, pues bueno, no tiene mayor importancia. Pero en un coche de 20, 22, 23, 25, es mucho dinero. Y la marca, como no lo puede asumir, pues debería subir el precio. Y si sube el precio, el coche dejaría de ser competitivo. Con lo cual estamos en un momento, iba a decir dulce, todo lo contrario. Estamos en un momento muy turbio y con una niebla que no nos deja ver más allá de 5 metros. Y lógicamente tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el tema. Y yo entiendo que todo esto está afectando también al mercado.
He entrado, mientras estaba hablando Francis, en la página de Mazda, que lo hemos puesto de ejemplo, pero en este caso concreto sí se puede configurar el CX-30. Lo digo para que no nos llamen y nos digan, oye, no, que nos llamen desde Mazda.
Pues eso ha cambiado porque ayer yo me metí en el configurador y no podías configurar el coche.
Pues sí, a mí me por el momento me deja elegir Origin, Evolution, Zenith, o sea, diferentes configuraciones con Skyactiv, con sí.
Ayer no se podía configurar. Yo creo que la marca ha reaccionado de alguna manera.
Vale. Bueno, por lo menos una cosa es la web. Otra cosa es luego...
No, era la web. Yo me metí en la web.
Lo que digo es que luego en el concesionario...
El coche existía y no se podía configurar. Pero bueno, es lo bueno que tiene la web, que cambia de un día para otro. Puede cambiar de un día para otro, ¿no? De todas maneras, siguiendo con el tema, temas que, bueno, que no son tampoco muy agradables, querría hablar un poco porque, como siempre... La situación económica de las marcas pues influye lógicamente en primer lugar en los trabajadores. La zona franca de Barcelona, la fábrica de Nissan de zona franca es una fábrica que está preocupando muchísimo al sector. La marca allí se fabricaba el Navara, se va a dejar de fabricar el Navara. Allí se fabricaba el Mercedes, el Clase X, el pickup sobre la base del Navara, que no solamente se deja de fabricar, sino que creo que desaparece de la gama Mercedes. Y luego también hay rumores, y esto han sido los sindicatos los que lo han lanzado, de que la furgoneta eléctrica NV200 seguramente su producción se va a Francia. Hay rumores de que la fábrica de Zona Franca no tiene un futuro excesivamente verde, excesivamente brillante, porque bueno, pues ya sabemos que Zona Franca, las fábricas son fábricas antiguas y son fábricas sobre todo que el problema que tienen es que son fábricas en los que cuesta producir producto. Y como Nissan está pasando una crisis muy importante en Europa, porque bueno, el único modelo del que puede presumir es el Nissan Qashqai, que puede presumir además y mucho. Pero sin embargo, pues el cambio del Juke ha bajado un poco las ventas de la marca. Concretamente, pues en el mes de enero Nissan ha perdido en concreto. Se ha quedado en 0,5% con relación al mes de enero del año pasado, pero el Nissan Juke ha caído un 19%, el Micra un 11%, el Qashqai sube un 8% con relación al año anterior. Bueno, digamos que las cifras se sigue apoyando, como muchas veces lo hemos comentado aquí, en el Nissan Qashqai, y yo creo que una marca no puede apoyarse solamente en un producto, y eso es lo que le está pasando a... Necesita un... Sacó el Pulsar, que yo creía, pensaba, porque era un coche que, bajo mi punto de vista, merecía la pena, que iba a progresar en ese sentido, en un segmento de los compactos, donde se sitúan buena parte de los líderes del mercado, y bueno, yo creo que no ha entrado bien ese coche y ha desaparecido también, con lo cual la marca, digamos que está en segmentos muy importantes del mercado, está un poco coja, ¿no? Entonces, eso y todo el problema que ha tenido con, o que está teniendo con Renault, pues ya veremos a ver en qué acaba. Pero es una marca que debemos luchar por mantenerla, porque es un eslabón muy importante de toda la industria española, tiene fábricas y da de comer a muchos empleados.
Uh-huh. Tengo por aquí algún correo electrónico.
Sí.
¿Te parece que lo leamos?
Sí, sí.
Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras consultas a marcamotor@radiomarca.com. Dice por aquí este: hola amigos, os escribo para que me saquéis de dudas a ser posible. Dudo entre dos coches, el Skoda Superb Sportline y el Peugeot 580, dice, Sportline, será 508, ahí ha habido un...
Sí.
No, en el catálogo no existe, ¿verdad?
Un 580 de momento.
Un 580, no. De momento no. Un 508 Sportline. Hago unos 20.000 kilómetros anuales, circulo siempre solo o con mi pareja, en algunas ocasiones nunca va lleno ni cargado a tope. Hago unos 6 viajes Madrid-Almería durante el año, que son 6.000 y 7.000 kilómetros, y unos 10.000 kilómetros para trabajar. Por eso le sale la suma de unos 20.000 kilómetros anuales. Mis horarios son al contrario de todo el mundo, por suerte. Es rara vez pillo tráfico. La verdad es que es muy afortunado tener horarios, trabajar en el centro de una gran ciudad y tener horarios...
Cambiados
está muy bien, porque vas a ir muy rápido, o sea, no solo vas a ir más lento de lo habitual, sino mucho más rápido. Dice, circulo por la Nacional 2, M40, sin tráfico, circulo alegremente y para llegar a mi destino de trabajo y casa no tengo nada más que un par de semáforos. Para trabajar, el 80% voy mayormente en quinta o sexta marcha, solo voy en bajas para salir y llegar, nunca de camino. El filtro de partículas de mi diésel sufre poco, creo yo, aunque circule por zonas propicias para que falle. Por la noche, volviendo del trabajo, le subo revoluciones para quemar las partículas. Hace muy bien este nuestro oyente, porque lo que hace es, en un tramo pues de autovía o de en la Nacional 2, que dicen, la A2, en vez de ir a quinta, voy a ir a cuarta, revoluciona un poquito más el motor.
Haciendo 6 viajes a Almería todos los años,
con eso sería suficiente.
Yo creo que sería
Pero bueno, por si acaso. La minoría de kilómetros son para ir de vez en cuando a algún centro comercial, algún viaje a la sierra y poco más. Poca circulación por pueblo o ciudad. A ver, mi duda es: ¿diésel o gasolina? En diésel hay dos motores que interesan. Está hablando en el Skoda Superb, dice, está el 1.5 TSI y el 2.0 TSI. El 1.5 tiene 150 caballos.
Es DSG. Eso es gasolina.
Esto es gasolina, sí. Y el 2.0 de 140 caballos. Y en diésel sería ya el motor 2.0 TDI y con dos caballajes, con el 110 y con el 190. Todos con DSG. No quiero llevar un coche que le cueste tirar, quiero algo que no se quede corto, pero sin llegar al 2.0 TDI de 190, que creo que consume mucho, aunque no le pises. Creo que no es necesario llegar ahí para que tire bien el coche con lo que lo utilizo. Me gustaría gasolina, porque circulo a diario muy tranquilo, sin tráfico, por nacionales y circunvolaciones. Y gasolina, mejor sonido, menos problemas, creo yo. ¿Qué opináis? ¿Me merece la pena un diésel? Del 508 también dice, pues está el Blue HDI de 160 o el Pure Tech de 180. La pregunta es la misma, ¿gasolina o diésel?
Yo creo que está en el límite, es un problema de decisión. Evidentemente, lo que está diciendo él, pues tecnológicamente los diésel son muy complicados, son mucho más complicados, y lógicamente cuanto más cosas tengan los coches, más cosas se pueden estropear. Eso es una decisión que tiene que tomar él. Yo, como siempre digo, los motores de gasolina para mí son más brillantes los de Volkswagen, que en este caso los TSI de Skoda. En el caso de los diésel, pues estaríamos ahí. Yo creo que el motor diésel de PSA sigue teniendo una ligera ventaja con relación a los TDI, porque Peugeot tiene muchísima, PSA en general tiene muchísima experiencia con estos motores, ¿no? Y son muchas millones de unidades y muchos modelos diferentes. Hombre, yo la verdad es que estoy pensando que son dos coches, bajo mi punto de vista, con una personalidad muy diferente. El Skoda Superb es una berlina grande, muy grande, por cierto, con una habitabilidad atrás enorme, con un maletero enorme, muy viajero. Pero es un coche, digamos, más serio, por decirlo de alguna forma. Para mí el Peugeot 508 lo que tiene es que tiene un estilo muy conseguido, tiene un interior muy llamativo. A mí me parece que es, tira mucho a la deportividad. A mí me parece que dentro de la gama de coches de marcas generalistas, que las dos son marcas generalistas, pero a mí me parece que el 508 se desliga un poco, porque a mí me parece que el estilo del 508 es estupendo, ¿no? Por línea, por comportamiento, por interior, muy sofisticado y muy avanzado. El Superb es un coche más convencional en todos los aspectos, aunque también es un coche, digamos, que para tener muy en cuenta. Yo, si decía que son dos personas, pues yo creo que el tamaño del Superb, yo creo que le sobra bastante, y yo disfrutaría, ya digo, del estilo y del interior de un Peugeot 508, que yo creo que es un coche en el que la marca ha apostado mucho y bien, y yo creo que esa deportividad, ese estilo, ese diseño que rezuma, yo creo que le tienen que dar muy buenos argumentos, le proporciona muy buenos argumentos para que la gente se decida. Yo concretamente me decidiría por el Peugeot, porque si tuviera familia, si hiciera viajes muy cargado y tal, pues a lo mejor apostaba más por la habitabilidad del Super, evidentemente, un coche que yo entiendo que es muy viajero cuando vamos con familia, pero sinceramente yo me quedo con él. En este caso me quedo con el 508, y que la decisión de motores pues ya es una decisión
ya, lo de
suya
gasolina
y personal. Suya y personal.
O diésel.
Yo, sinceramente,
en este caso está en el límite, ¿no? Bueno, siempre decimos que los 20.000 kilómetros más o menos, sí, es el límite.
Yo no sé si hay mucha diferencia de precio entre gasolina y diésel. En función de la diferencia me inclinaría por uno
y
por otro.
Y en el tema, que seguro que está ahí, en el tema contaminación, pues tampoco...
Bueno, yo creo que volvemos a las andadas, a lo que hemos dicho
volvemos
siempre.
Volvemos a repetir el tema de que ahora mismo los diésel nuevos... contaminan menos, claro, que un gasolina. Claro. Entonces, contaminan diferente.
Entonces va a tener la
pero
misma,
CO2
y va a tener
menos.
Las mismas limitaciones con la gasolina y con el diésel en Madrid. Si quiere entrar en el centro de Madrid, debería irse a la versión híbrida, que por cierto, el Super de momento. Bueno, sí tiene también. Han sacado ya los dos. Los dos han sacado versiones ayudadas. Me parece que Super todavía no está, pero yo creo que el Peugeot 508 está con una versión de gasolina con ayuda eléctrica. Entonces, bueno, pues que mire todo eso. Lo que pasa que, bueno, ya como siempre hemos hablado, pues la gasolina normal es mucho más sencillo el motor, el diésel es muy complicado, lo mismo que si tomamos un motor híbrido, que ya se le suma las baterías, se le suma una gestión electrónica diferente, en fin.
Ya. Bueno, en fin, lo que queráis en marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com. Llegamos ya a las 12 del mediodía, así que será tiempo para las noticias, pero eso sí, Francis, recordamos que el próximo domingo, domingo a las 10 de la mañana, viene Marca Motor y nos ponemos al día de toda la actualidad de la semana, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Será hasta entonces, Francis.
Muy bien.
Chao.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulte las condiciones en winamax.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Este mes con Marca Motor hablamos de Puma, un todocamino pequeño e híbrido con el que Ford espera revolucionar el mercado. Visitamos el Salón de la Tecnología CES de Las Vegas. Te presentamos la comparativa del mes. BMW i3, Renault Zoe y Seat Mii Electric Cero Emisiones Urbanas y te contamos el renacimiento de la mítica de Tomaso. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Érase una vez una Copa del Rey Kings Cup que tenía un nuevo formato. Un hombre que se llamaba Rubiales, que no tenía pelo en cabeza, cambió el formato y consiguió un gran éxito. Ahora sí es torneo del KO Kings Cup. Y ahora estamos en la cuartos de final de la Copa del Rey.